Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida este martes 15 de septiembre.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Termina un día en el que hemos superado los 600.000 contagios de coronavirus en España, oficialmente, y los 30.000 fallecidos. También oficialmente, todo el mundo sabe que son 53.000. Eso, que Cataluña no ha sumado sus datos todavía. Hoy Sanidad ha notificado 303 fallecidos en la última semana, 156 en las últimas 24 horas. El número de hospitalizados crece. Hoy se han sumado 708 más que ayer, mientras que a la UCI han entrado 116 personas. La presión asistencial es desigual por comunidades, pero los médicos ya alertan de que los servicios de urgencias empiezan a estar en una situación muy preocupante. Faltan recursos en algunos hospitales, sobre todo personal, para afrontar este repunte de casos. Y eso es precisamente lo que han denunciado hoy los principales sindicatos de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid. Curioso, solo en la Comunidad de Madrid. Mire que hay comunidades, ¿eh? No, en Madrid. Hablan de un sector hundido y colapsado. Escuchamos a la secretaria general del sindicato de enfermería SATSE, Teresa Galindo, y al portavoz de CESIF, Gabriel Sierra.
La situación tan sumamente caótica, el descontrol que hay, la desorganización. En el caso de la enfermería hay una sobrecarga laboral increíble, inmensa. Ahora la situación, dada la pandemia, ya es insostenible.
Pues la situación sanitaria la vemos que se empieza a complicar y que vemos que nos están exigiendo, como si fuera el sprint de una recta final en una carrera, cuando nos estamos dando cuenta que estamos empezando un maratón.
La pandemia sigue pasando factura al mercado laboral. La Seguridad Social tiene 500.000 de afiliados menos que hace un año. La mitad estaban en el sector de la hostelería. Hoy le ponemos cara a esta crisis y conocemos la historia de José María, que nos cuenta Marta Ruiz.
José María, con 4 locales en Murcia y 52 empleados, nos decía en julio que aspiraba a mantener la facturación al menos al 50%, pero no contaba con los nuevos brotes y las restricciones.
La reducción está en más de un 60% y locales en Murcia que los tenemos al 70% de caída de facturación.
Nos cuenta que nota el miedo de la gente a la hora de entrar en sus locales y sentarse en sus terrazas, que se sienten criminalizados y que los ERTEs ayudaron a parar el golpe, pero necesitan ayudas directas.
Casi el 100% de los empresarios hosteleros evidentemente optó por el ERTE y no por despido. Ahora tenemos que intentar pasar este otoño, pero pues es muy, muy largo. Se nos va a hacer muy largo sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de prestación, sin ningún tipo de solución.
Calcula que el 30% de los locales de Murcia podrían cerrar antes de que finalice el año. Un caso concreto que refleja la situación del sector.
Al margen de la evolución de la pandemia, nuevo capítulo en las negociaciones de los presupuestos. Mañana Pablo Iglesias se reúne con Esquerra Republicana y con Bildu para abordar unas cuentas que también está negociando, por otro lado, Carmen Calvo. Ayer la vicepresidenta iniciaba la ronda de contactos con el PP, mañana hará lo propio con los independentistas catalanes. El gobierno lo justifica asegurando que cualquier miembro del Ejecutivo puede hablar con los grupos parlamentarios. Ricardo Rodríguez.
La intención de Pablo Iglesias es engrasar el bloque de la investidura en detrimento de Ciudadanos y se ve con Esquerra y luego con Bildu. Eso por la mañana, porque Gabriel Rufián tiene cita por la tarde con Carmen Calvo, inmersa en su propia ronda de contactos con los grupos parlamentarios. Reuniones a dos bandas con los vicepresidentes de PSOE y Podemos en vísperas de la negociación oficial de los presupuestos, con María Jesús Montero al frente.
En este gobierno ningún ministro, ningún vicepresidente actúa por su cuenta y todos los ministros y todos los vicepresidentes tienen iniciativa.
A su lado, Calvo ha dejado claro que las cuentas públicas son cosa de la titular de Hacienda, aunque en última instancia se ha dado por buena las aportaciones de Iglesias a ese objetivo común. Al fin y al cabo, según la Moncloa, Pedro Sánchez ha sido informado, aunque en ningún caso el líder de Podemos actúa en su nombre.
Ya. Este miércoles también estamos pendientes de Bruselas porque la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, va a pronunciar su primer discurso de Estado de la Unión. Comienza el curso político comunitario, marcado por la crisis sanitaria, claro, y la crisis económica. Sobre la mesa, otras materias como el drama de los refugiados y el Brexit. Trabajo tiene, ¿eh? Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. ¿Quién le iba a decir a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que el mundo iba a estar así en su primer discurso del Estado de la Unión? La economía en caída libre por culpa del coronavirus, que por cierto amenaza con una segunda ola, con el Brexit a punto de saltar por los aires y con una política migratoria que ha vuelto a mostrar las vergüenzas de Europa después del último incendio del campo de refugiados de Moria en la isla griega de Lesbos. A todos estos temas va a tener que hacer frente la presidenta de la Comisión. Encima de la mesa hay logros importantes, eso sí, como poner de acuerdo a todos los estados para aprobar el fondo de reconstrucción y superar las consecuencias del coronavirus. En el capítulo ecológico, apostará por una reducción del 55% de las emisiones de gases de efecto invernadero a partir del año 2030.
Hoy también hemos conocido que el Tribunal Supremo ha decidido investigar al juez del Tribunal Constitucional, Fernando Valdés, por presuntos delitos de malos tratos contra su esposa. Considera el Supremo que hay base suficiente para investigar estos hechos que ocurrieron en Majadahonda, Madrid. El magistrado quedó en libertad tras ser arrestado a mediados de agosto y lo niega todo. Patricia Rossetti.
La sala penal asume el criterio de la Fiscalía y la valoración de la jueza de Majadahonda. Aprecia indicios de delito de malos tratos contra su mujer y decide investigar al magistrado del Constitucional, Fernando Valdés Rey. El Supremo tiene en cuenta la declaración de dos testigos que presentaron la denuncia y de uno de los agentes que intervino en la detención. Hay suficiente base para investigar, señala. Este magistrado, a propuesta del PSOE, fue detenido en su domicilio el pasado 11 de agosto por la Guardia Civil y quedó en libertad tras declarar ante la jueza. Defendió su inocencia y negó haber maltratado a su mujer. Ella no quiso presentar ninguna denuncia. Los testigos escucharon una fuerte discusión en la terraza del domicilio y a su mujer pedir socorro. Por su condición de aforado, el Supremo es el tribunal encargado de investigar.
Seguimos en tribunales. Hoy ha comenzado el juicio por el asesinato de Nayara, aquella niña de 8 años, torturada durante horas presuntamente por su tío político, autor confeso del crimen. Todo ocurrió en 2017 en Sabiñánigo, Huesca. La acusación pide prisión permanente revisable. También están acusados su padrastro y su abuelastra por otros delitos de violencia física y psíquica. Pobre niña, qué infierno. Mañana los tres empezarán a... Aquí pone a declarar, yo creo que a escupir. Paola Brandés.
Hoy se ha constituido el jurado y mañana comenzará la audiencia pública con la exposición de las partes al jurado y la declaración de los acusados. Iván Pardo, tío político de la pequeña y autor confeso del crimen, y la abuelastra y el padrastro de la niña. Hoy, a la entrada de la audiencia, Marcos García Montes, abogado del padre biológico de la menor, ha señalado que en el juicio se pondrán sobre la mesa argumentos que también pueden incriminar a la madre de la niña, Mariela Benítez.
Lo más importante va a ser la declaración de la madre. Creo que hay elementos para que en un futuro se la pueda incriminar. Y lo digo respetando la presunción de inocencia, pero con la victimología del padre, que está que echa humo con todo esto, ¿no? La persona que se coloca en posición de garante, con guardia y custodia, tiene que ser responsable de lo que le pase a esa persona, ¿no?
Las acusaciones piden para Iván Pardo prisión permanente revisable y para la abuelastra y padrastro de la niña 3 años de cárcel para cada uno por delitos de maltrato habitual.
Y actualizamos el estado de los últimos incendios que se registran fuera de nuestras fronteras. En Grecia se ha registrado uno cerca de un campamento de refugiados, otra vez en la isla de Samos. Hace unos días fue el de Moria el que sufrió la fuerza de las llamas, dejando sin hogar a 13.000 migrantes. Ahora en Samos. Las autoridades aseguran que el campamento no está en peligro. Y también seguimos con atención lo que pasa en los incendios de California, que se han cobrado la vida de al menos una 30 de personas. El último foco se ha declarado en el Bosque Nacional de Los Ángeles, al noreste de la ciudad, y ha quemado ya 16.600 hectáreas. Vivir de colgar vídeos en un canal de YouTube es una profesión cada vez más frecuente. Zach Nelson cuenta con más de 60.000 seguidores en una cuenta que dedica a inventos tecnológicos. Es especialista en desmontar teléfonos móviles y en hacer maravillas con sus piezas. Este año, Zach ha seguido trabajando en un invento muy especial. Se llama la no silla de ruedas.
Hace como un año junté dos bicicletas eléctricas para crear una silla y sorprender a mi novia Cambry. Nuestro objetivo es hacerla accesible para poder producirla en grandes cantidades.
Hace 5 años, su novia Cambry se cayó de un caballo y se quedó paralítica de cintura para abajo. Desde entonces, Zack no ha dejado de darle vueltas a la cabeza hasta que ha conseguido este aparato. La idea no es solo que Cambry pueda ir de un sitio a otro, sino que pueda llevar una vida lo más parecida posible a la que tenía antes del accidente. Una de sus pasiones siempre ha sido la nieve. Llegó a pensar que nunca más podría deslizarse por ella, así que Zack mezcló materiales hasta que consiguió que la no silla de ruedas hiciera las veces de trineo.
Estamos en el cañón para probar cómo funciona la silla de ruedas en la nieve. Nunca lo habíamos probado, así que vamos a ver si funciona.
La intención de la pareja es que esta silla pueda llegar a muchas más personas que la necesitan. El reto que tienen por delante es poder ofrecerla a un precio razonable. Eso sí, los conductores deberán ponerse en forma para poder conducir esta silla, esta no silla todoterreno, que permite volver a la nieve, a la playa o a correr a una velocidad de hasta 20 kilómetros por hora. A ver cómo está el patio. Repasamos las portadas digitales de los principales medios y empezamos por cope.es. Hola Mamen, buenas noches.
¿Qué tal Ángel? Muy buenas noches. Pues en cope.es podemos ver cuáles son esas querellas que la Fiscalía pide archivar: inacción, compra de material defectuoso y riesgos laborales en relación a la gestión del gobierno de la pandemia del coronavirus. En el Confidencial, Sanidad notifica 9.437 casos nuevos y 156 muertes, sin datos, eso sí, de Cataluña. News Diario suma esos datos, el relato de los médicos. Las urgencias de los hospitales están al borde de la saturación, mientras Isabel Díaz Ayuso achaca el modo de vida de la inmigración los contagios de Madrid. Luego, la presidenta ha tenido que matizar sus palabras. Y Voz Populi, Sánchez permite a Iglesias negociar los presupuestos con Esquerra y Bildu. El líder de Podemos lanza una ofensiva contra el IBEX por vetarle, dice textualmente, en las ayudas europeas.
Repasamos las primeras páginas de los medios de tirada nacional, periódicos impresos. ¿Qué te ha llegado, Mami?
Pues tengo aquí encima de la mesa el ABC, El Mundo y el Periódico de Cataluña, y vamos a empezar por lo que cuenta hoy el lo que contará mañana el diario ABC. Los fiscales, con una imagen de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, están hartos del descrédito que provoca Delgado. La carrera fiscal critica los argumentos políticos utilizados por el Ministerio Público para rechazar todas las querellas contra el gobierno por su gestión de la pandemia. Ese mismo argumento utiliza el diario El Mundo para su titular de portada mañana. Malestar entre los fiscales. Hay un desembarco del gobierno. Ha sido un proceso llevado en el ocultismo, es lo que dice un fiscal de sala del alto tribunal. Por cierto, que el ABC en la 2 apunta esa instrucción que ha dictado la Fiscalía General del Estado para imponer el desalojo cautelar de los ocupas. El segundo gran asunto de las portadas de mañana: Sánchez obvia la ley de amnistía e investigará delitos del franquismo, dice el diario El Mundo. Se escuda en que una nueva interpretación de los tratados internacionales así lo permite. Y en la 2 de ABC se apunta que la memoria democrática va a ser de estudio obligatorio en el instituto. Los docentes también van a tener que formarse en sus contenidos. El tercer asunto de las portadas en el periódico de Cataluña abre edición mañana: informe de la Universidad Politécnica de Cataluña sobre la pandemia en España, riesgo máximo de contagio en Madrid. Y la foto de portada de momento del periódico y del Mundo es para esa firma, esos acuerdos, lo llaman el Camp David de Trump. La Casa Blanca ha sido escenario del mayor acuerdo de paz en Oriente Próximo en más de cuatro décadas, después de que en 1978 se sellaran en Estados Unidos los acuerdos de Camp David. Recoge esa imagen de izquierda a derecha, concretamente en el diario El Mundo, al ministro de Exteriores de Bahrein, al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, al presidente norteamericano Donald Trump y al jefe de la diplomacia de Emiratos Árabes Unidos. Y tenemos que recordar que hay elecciones en Estados Unidos en menos de dos meses.
Es un fotón, ¿eh?
Efectivamente, es la
portada.
Es un
fotón por lo que aquello puede significar, ¿eh?
Eso es. Pues de momento es la portada, la foto de portada del periódico y del Mundo.
Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel.
Chao. No. damos un paseo por las redes sociales, echamos un vistazo a las opiniones de los oyentes, en este caso sobre la memoria democrática, la ley de memoria histórica BIS. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Hay muchos oyentes que nos habéis escrito contándonos que hay prioridades ahora mismo, pero esta opinión lo puede resumir bien. Nota de voz que ha llegado al WhatsApp de La Linterna al 600544555.
Yo, recién dado de alta del Miguel Servet por el COVID. 9 días ingresado. Jodido como bueno. Y esto es con la memoria histórica. No quiero decir lo que pienso. Mejor me callo.
No hace falta que lo digas, pero se entiende perfectamente todo. Más, un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope Videoblog sobre la reaparición de Artur Mas. Y nos dice Javier que han robado todo lo que han podido y más, y aún así, pues tienen sus votos y siguen jugando a hacer política.
Es el tío más engreído que habré conocido en mi vida, solo comparable con el presidente y el vicepresidente. De verdad, un espectáculo, ¿eh? ¿Cuál será el nivel del personaje que le echan los suyos y ponen a Puigdemont? Ojo, ¿eh? Ese es el tema. Una imagen, Nick.
La de un bloque helado de 113 kilómetros cuadrados que se ha desprendido al norte de Groenlandia es una prueba más de que se está produciendo el deshielo en el Ártico. La capa de hielo se ha reducido un 31% en los últimos 40 años y este verano en esa zona se han registrado temperaturas récord.
Y terminamos con una denuncia.
A un hombre disfrazado de Batman conduciendo sin documentación un coche de lujo por la Gran Vía de Madrid. Es un youtuber que, por supuesto, ha sido parado por la policía y también ha recibido su multa. Lo han contado en Twitter los propios agentes. A veces nos toca enfrentarnos a todo tipo de situaciones y armarnos de paciencia. Incluso los superhéroes deben respetar las normativas. Denunciado y de vuelta a la Batcueva.
Ay, Dios mío, mira, el Código Penal, aparte de la memoria histórica y tal, tenía que poner un capítulo de imbéciles.
Es que no contaba con ellos.
Ah, amigo. Gracias, Nick.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Nos vamos a acercar a un pueblo de la provincia de Guadalajara, se llama Pareja, es un pueblo de 400 habitantes y 3 niños en la escuela. Gabriela, tienes 11 años, ¿eres feliz en el pueblo?
Sí.
¿Qué te gusta de vivir en pareja y de ir a la escuela de pareja?
Jugar con mis amiguitos y que hay muchos animales.
Abren la puerta al conocimiento.
La pandemia no se ha acabado y muchas ONGs siguen realizando en este momento labores.
Una de las dudas principales está siendo el tema de vivienda.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
98.828, 98828.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
38038.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, Expósito, voy a empezar por el doctor Manuel Martínez Sellés, jefe de sección de cuidados cardiológicos del Hospital Gregorio Marañón. Ha hablado con Carlos Herrera en COPE sobre la ley de eutanasia y ha aportado datos muy reveladores comparando con otros asuntos.
Yo le digo, si la eutanasia es simplemente eliminar el sufrimiento final de aquella persona que no tiene remedio ni vuelta atrás, ¿cómo dispondría la ley que eso podría hacerse?
A mí me parece particularmente cruel que en esta situación de poco desarrollo de los cuidados paliativos, que a veces son más cuidados moribundos que cuidados paliativos, en vez de promover una ley de cuidados paliativos que permita controlar el sufrimiento de estos pacientes, lo que se va a hacer es aprobar una ley de la eutanasia que permite matarlos.
Es curioso que yo no sabía que lo de los cuidados paliativos, España está muy por debajo de otros países, incluidos países de Europa.
Por supuesto, muy por debajo.
Muy interesante ese apunte. Bueno, y hoy hemos querido hablar del ensayo de la vacuna en humanos que ha empezado en España. Se trata de la vacuna producida por Janssen y que se va a inyectar a 190 voluntarios en nuestro país. Bueno, es el caso de Emma, que ha estado hoy contigo, ha charlado en la linterna para que hablara y nos contara esto.
¿Estás nerviosa?
Un poco, pero vamos, da igual, ¿eh? El riesgo-beneficio, lo que digo, siempre merece la pena, aunque esté...
¿Por qué te lanzaste?
Bueno, primero me informé un poco del tipo de vacuna que era, que es de adenovirus, es recombinante, entonces ya estudiándolo un poco, bueno, pues me decidí, y por acabar un poquitín con esto, creo yo, que va para largo y a ver si podemos lograr que se muera menos gente.
Qué interesante, ¿eh?
Ha estado interesantísima, Emma,
sí. Bueno, y este ensayo se desarrolla en tres hospitales, lo has contado, en el de Valdecía, en Santander, y en los madrileños La Paz y La Princesa. Precisamente el doctor encargado de gestionarlo en este último es Francisco Abad, del Servicio de Farmacología Clínica, y te ha contado también esto.
La vacuna la ha producido Janssen partiendo del conocimiento previo que tenía, y en concreto hace unos pocos meses la Agencia Europea del Medicamento les aprobó la vacuna para el ébola. En esa vacuna había un adenovirus que actúa de vector, y es el mismo adenovirus que se está utilizando para la vacuna del coronavirus.
Yo decía, qué bien se le oye a esta señora, aparte que se explicaba muy bien, pero qué bien se le oye, qué sonido. Claro, y luego me he enterado que es que habíamos mandado un técnico de exteriores hasta su casa, y claro, al final de la... Y al final de la entrevista, cuando ha tenido lugar el momento en el que tú te despedías, has empezado alabando el trabajo, pero luego...
El doctor... Francisco Abad ha sonado tan extraordinariamente bien gracias a la asistencia técnica de mi compañero Miguel Ángel Alfonsel.
Muchas gracias.
Doctor, tenga cuidado, no se lleve nada de casa, ¿eh? Que los de exteriores, los técnicos de exteriores son así de complicados, ¿eh? Gracias. Vamos a ver, yo estoy acostumbrado a trabajar con mata, que tiene más peligro que una piraña en un bidet.
Bueno, si llega a ser bata, se le sienta allí a que ponga la cervecita o algo.
Fíjate, y de todos los pinchos. Oye, por cierto, déjame que mande un saludo. Escribe mi amiga Yolanda, que es una colega de oficio, que ahora está en el otro lado de la trinchera, y nunca mejor dicho, y me dice, voy en el taxi con un fan de La Linterna, se llama Paco. Así que le mandamos un abrazote muy fuerte a Paco y un beso a Yolanda. Gracias por escucharnos a los dos. Fíjate tú lo que tiene en la radio en directo, Paco.
Mira tú,
para que veas.
Mira tú. Paco, con la cantidad de cosas que hay en la radio y tienes que escucharnos a nosotros, desde luego.
Fíjate, es un tío inteligente.
Madre mía. Bueno, de todas formas, pues no sé, porque fíjate, estamos en el primer mes de la nueva temporada, pero hay clásicos que no se van. Bueno, de hecho vuelven, como el perro de Pilar García de La Granja, nuestra colaboradora, que suele ladrar cuando ella nos habla de economía, pero hoy el animal no estaba por la labor.
Pilar García de La Granja, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, dile hola a Max, que le estoy viendo en una foto muy chulo.
Hola, Max, de parte de Esposito. Está mirando.
Es que me ha mandado la foto.
Flipado.
Bueno, sigo diciendo, y esta ahora se pondrá
no tiene los cascos, no te escucha.
Ya, bueno.
Ahí estaba, como el risitas, como el perro de la tele, riéndose de ti. Igual escucha láser. Y es lo que pasa,
pues
estaba otra cosa.
Claro, claro, ladra a Juanra, a Julia.
Otras cosas. O lo mismo lleva mascarilla y no se le escucha bien. Bueno, a quien sí se le entiende todo es a Manolo Lama. Por favor, Antonio, fuera música. Hablaba el gran Manolo del mercado de jugadores y ojo a vuestra charleta y sobre todo lo que suelta el hombre de las ondas deportivas, el hombre de los goles y del bicho, Manolo Lama.
Pues mira, ¿se va Suárez o se queda? ¿Se va Gareth Bale o se queda? ¿Se va Reguilón o se queda? ¿Se va Vidal o se queda? Pues eso te lo voy a contestar todo a las 8:30.
Se van todos, lo que no sabemos es cuándo.
Bueno, tú y yo, mientras que sigamos tú y yo con Manolo Lama, que se vaya.
Hombre, por favor, faltaría más. De todos los que ha dicho, hay uno que yo estoy deseando que se vaya. ¿Adivinas cuál?
Yo sé quién es.
Correcto.
Uriarte.
Estás nominado.
Uriarte.
¿Quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza? ¿Quién?
Uriarte, ahora.
Me han nominado nada más empezar.
Pero vamos.
Pero nada más empezar.
Voy a decir más alto. Esto lo lleva Río Canal, ¿eh?
Sí. Bueno, no, pues ya sabes que yo soy Luis del Val.
Claro. Señora.
Señora.
5 años, señora.
Oye, ¿quién era el que tú crees que se o que quieres que se vaya? Que no me
Bale.
Bale, ¿no? Fíjate que nunca lo hubiera imaginado. Te refieres al famoso jugador de golf, ¿no?
Sí. Bale.
Vale.
Un tío de Gales.
Vale, sí. Bueno, el que le preguntaron qué pensaba del Brexit y dijo que no sabía lo que era. Bueno.
Exacto.
De todas formas,
un lince.
¿Qué haría sin mí? Y no es pregunta, es reflexión, Expósito. Por ejemplo, ¿quién nos diría que hace 30 años, el 15 de septiembre de 1990, The Steve Miller Band triunfaba con esta canción 16 años después de su publicación gracias a un anuncio de vaqueros?
¡Qué pedazo canción!
Una de mis favoritas.
Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? ¿Qué nos traes?
Pues notición en el Real Madrid.
¿Qué ha pasado?
Barnett, el agente de Gareth Bale, ha reconocido en la BBC que están en conversaciones con el Tottenham y que Bale es el sitio donde quiere estar, en el Tottenham.
¿Pero qué me estás contando?
Sí, sí, estamos ante la noticia del siglo. O sea, casi por primera vez reconoce el representante de Bale que hay una posibilidad de que Bale se vaya del Real Madrid. Así
¿Y el Tottenham que está en un psiquiátrico por ahí cerca?
No,
o hay campo de gol.
Te digo una cosa, Bale, no me extrañaría que hiciera un gran papel en el Tottenham, ¿eh? Es un gran futbolista, los números
de... luego, mejor que en los últimos años en el Madrid, seguro.
Mejor que en los últimos años en el Madrid, seguro, pero claro, sí. Es que Bale ha jugado 251 partidos y ha metido 105 goles. 251 partidos, 105 goles con el Madrid. El problema está en que no ha jugado 150 partidos. Ese es el problema. Bueno, ojo, porque Reguilón también puede convertirse en nuevo jugador del Tottenham. Pagaría el Tottenham 30 millones de euros al Real Madrid. Y ha dicho el presidente del Olympique de Lyon que Memphis Depay, que el Barça le ha dicho que no hay dinero para una oferta. Así que no va a haber salida.
Pues interesantísimo, como siempre, el programa de Juanma Castaño y el resto del equipo de deportes.
Hasta ahora.
Gracias, compi.
Adiós,
cuídate. Chao, chao. Adiós, Uriarte.
Hasta mañana.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hay un camino que nos lleva a conocer la excelencia de un producto con sello de calidad europeo, el jamón de Teruel. Un camino comprometido con el medio ambiente, con un proceso de elaboración que se desarrolla íntegramente en Teruel y cuyo resultado es un jamón tradicional con un sabor extraordinario. Denominaciones de origen de Europa, mucho más que un lugar. Campaña financiada con la ayuda de la Unión Europea.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los 3 meses, es una bajada definitiva. Fibra y 2 líneas de móvil por 39,95, precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
Llevas media hora escuchando la actualidad deportiva. No te das cuenta de que cuando te despiertes ya habrá otra. Y mañana te tomarás ahí un café de un trago en vez de acompañarlo con tu zumito o tus tostaditas con pavo. Total, son 15 minutitos. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Cuídate más de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Queridos oyentes, les recordamos que hoy es martes, excepto para la última ganadora de Euromillones. Para ella, no es martes. Es el día de tumbarse en el césped y jugar con sus perros. Porque cuando te toca Euromillones, en realidad lo que te toca es todo el tiempo del mundo para hacer con él lo que siempre has querido. El viernes 25 de septiembre, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.